Bueno, pues como decimos en esta mañana de domingo, ayer estuvimos acompañados por Estanislao Nistal Villán, un virólogo y profesor de virología y de microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Y como le pedimos ayer, pues hoy también nos acompaña. Así que muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes con su sabiduría. Y estamos encantados de hacerlo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
A ver, nosotros comentábamos ayer algunas de las pruebas de los test que nos permiten saber si estamos infectados y también prever cuál puede ser la evolución de la pandemia, la evolución de los brotes o de los rebrotes que hemos observado. Decíamos, la PCR lo que nos dice básicamente es si estamos o no infectados. Los test de anticuerpos lo que nos permiten es saber si hemos tenido contacto con el virus y por tanto hemos desarrollado ya defensas propias, si la infección que tuvimos por ese contacto con el virus fue inicial, si está todavía activa o si ya está pasada, básicamente. Pero claro, hay algunas dudas en relación a esto, y es cuando hablamos de los anticuerpos, ustedes hablan de los anticuerpos, digamos, buenos, los mejores, los potentes para frenar la infección. ¿Cuáles son esos anticuerpos que debemos valorar o saber medir para saber si estamos en condiciones de frenar o no la infección?
Bueno, los anticuerpos son una de las grandes armas que tenemos frente a las infecciones, como todo el mundo sabe, pero son también pues indicativos de la capacidad que tenemos, la plasticidad que tenemos de defendernos frente a distintas cosas que nos agreden a lo largo del día. Uh-huh. En cuanto nos vemos una infección viral, vamos a generar anticuerpos frente a muchos componentes de un virus o de una bacteria o de un agente infeccioso, pero no todos esos anticuerpos van a tener la misma eficacia a la hora de prevenir que ese virus nos afecte. A la hora de pensar cómo podríamos evitar que un virus nos infectara, la idea sería que previniésemos que el virus entrase dentro de nuestras células, y eso es lo que serían un anticuerpo neutralizante. Uh-huh. Los anticuerpos neutralizantes son los que proveerían, por tanto, de una inmunidad esterilizante que previniera que nos infectásemos completamente por un virus. Estos anticuerpos, que son más efectivos en hacer esta función, se unen a una zona muy concreta del virus, puede que haya alguna más, pero una que está bastante bien descrita, que es el dominio de receptor que tiene el virus en su proteína de superficie, uh-huh, que es la proteína S. Es la zona de la proteína de la superficie del virus, de la spike, uh-huh, que se une a la proteína AC2, que todo el mundo seguramente haya, ajá, oído hablar de ella. Y los anticuerpos que vamos a generar cuando tengamos una buena vacuna para prevenir que nos infectemos completamente serían unos anticuerpos que se unirían a esta zona y prevendrían que el virus se uniese al receptor, al AC2.
Es decir, la base sería evitar que el virus, digamos, en contacte con la célula.
Efectivamente.
Si ahí ponemos un escudo, evitaríamos la infección.
Eso es.
Y esa sería ese escudo sería el anticuerpo que estamos buscando y que sería el que debería aportarnos la vacuna si la encontramos.
Correcto. Uh-huh. Pero no hay tampoco que descartar que hay otros anticuerpos que no son neutralizantes y que podrían ayudar también en la defensa frente al virus. Son anticuerpos que no van a prevenir la entrada del virus en nuestras células, pero que sí van a ayudar cuando se establezca en las primeras células que se infecten el ciclo, la replicación del virus. Puede haber anticuerpos que reconozcan otras proteínas y que de alguna manera actúen como banderitas. Aquellas células que estén infectadas y que estén expresando proteínas del virus van a ser reconocidas por estos otros anticuerpos y se van a posar sobre los lugares donde estén estas proteínas a modo de lugares que ciertas células inmunes sean capaces de reconocer y destruir. Así, por ejemplo, hay unas células inmunes que tienen un receptor que se llama receptor FC, que reconocen al fragmento conservado de los anticuerpos, que está en la mayor parte de nuestros anticuerpos, y si está expuesto al ambiente, ese receptor va a decir, anda, aquí hay un anticuerpo pegado, ¿qué es lo que hay aquí? Voy para allá, y si el ambiente en el que está ese anticuerpo pegado es un ambiente que transmite señales de que hay una infección, esa célula fagocítica va a tratar de eliminar a esa célula que está, ajá, infectada, y de esa manera ayudar a limpiar lo que es la infección. nuevamente esto ayudaría a eliminar la infección, pero no prevendría que el virus entrase en nuestras células.
Ajá, perfecto. En base a esto que nos comenta, claro, todos estamos pensando en la vacuna. Habrá varias vacunas, muy probablemente, pero, en fin, una vacuna que pueda ser, primero, que sea segura, obviamente, y luego que sea eficaz. Hemos vivido en los últimos días una mala noticia, por decirlo de alguna forma, y es que esa vacuna de Oxford, de la Universidad Oxford, y vehiculizada a través de AstraZeneca, había generado en uno de los voluntarios que a los que se estaba aplicando la vacuna en la fase 3 de este ensayo, una reacción inesperada. Y como consecuencia de ello se ha paralizado, se ha frenado el desarrollo de esa vacuna. ¿Eso cuánto tiempo dura ese freno? ¿Esto es habitual que ocurra cuando se investigan vacunas? Cuéntenos.
Sí, efectivamente, cuando estamos en una fase de ensayo clínico hay que valorar muchos aspectos y el principal, antes de poner una vacuna, es la seguridad. Uh-huh. Cuando se están redactando y poniendo en práctica los protocolos de seguridad, se contemplan una serie de efectos secundarios y en momento se produce uno de ellos, rápidamente se para con ese ensayo y se trata de revisar la casuística, qué es lo que ha pasado en esa situación para que ocurra ese efecto secundario que han observado. Hay muchas veces que de esta manera pues se ven, por ejemplo, pues situaciones en las que, por ejemplo, una persona pueda tener pues una patología de base en la cual hay una reacción cruzada con la vacuna que tú estás poniendo, y eso pues haría que hay que cambiar un poco la formulación, o hay que considerar cuando se ponga esa vacuna que las personas con ese riesgo pues pueden tener esas reacciones adversas y valorarlo y decidir si la persona y el médico que recete esa vacuna pues puede decir a esa persona que a lo mejor no se tiene que vacunar con esa, se tiene que vacunar de otra manera o tiene que tener otro tipo de tratamiento.
Ajá. Claro, al final lo que ocurre, o lo que todos pensamos, o lo que todos desearíamos, es que no hubiera ningún tipo de efecto adverso, pero esto es algo habitual. En cualquier investigación ocurre, se paraliza, se revisa y inmediatamente, una vez revisado y visto cuál es el problema, si es que es un problema, se continúa con la investigación.
Efectivamente, sí, esto es algo normal y es algo que por eso sacar una vacuna lleva tanto tiempo. Normalmente lleva 5 o 10 años, porque muchas veces el dar con un número tan grande de personas a las que poner la vacuna y llevar todo el estudio de seguridad a tan largo plazo, pues lleva tiempo, y ver los efectos adversos pues también lleva tiempo. Ahora lo que tenemos es un gran interés, una gran necesidad y un gran número de personas que se han reclutado de golpe para hacer un estudio, y por eso pues está avanzando de una manera tan rápida. Pero nuevamente, la seguridad y este tipo de barreras, este tipo de procesos en los que se para y se revisa todo lo que está ocurriendo, es algo normal.
Ajá. Pues vamos a continuar hablando de esas posibles vacunas, de las alternativas también terapéuticas que tenemos a día de hoy frente al SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce la COVID-19. Hacemos ahora un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida, en muy poco tiempo, regresamos con Fórmula Salud.